America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 15 de abril de 2014.
Washington, hoy es día de la emancipación. Tenemos lloviznas, 21 grados centígrados de temperatura. Se pronostican tormentas eléctricas y subirá la temperatura. Se mantendrá en 21 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela continúa la expectativa ante el diálogo entre la oposición y el gobierno.
El Océano Índico resultó demasiado profundo para el submarino que busca el desaparecido avión Malasio.
El vicepresidente Joe Biden participará en el primer aniversario del atentado al maratón de Boston.
El trofeo original de la Copa Mundial de Fútbol llegó a Estados Unidos.
Y la madre de Michael Jackson tendrá que pagar los costos del juicio contra AIG.
En Venezuela continúa la expectativa ante el diálogo que la semana pasada iniciaron representantes de la oposición y el gobierno para intentar buscar una salida a la crisis que se vive en el país desde hace poco más de 2 meses.
Tenemos el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Mientras siguen las manifestaciones de calle, se espera que durante la tarde de este martes se produzca el segundo encuentro entre el gobierno y la oposición, que insiste en la necesidad de que sea aprobada una ley de amnistía general para que los presos políticos sean liberados. Consideran que de no ser aceptada, el diálogo no sería más que un show. Manifestaron además que en esta ocasión presentarán elementos de convicción sobre las violaciones a los derechos humanos en los días pasados. Por su parte, Jorge Rodríguez, miembro del equipo gubernamental en las conversaciones, criticó a la Conferencia Episcopal Venezolana, a la que acusó de tomar partido en el conflicto a favor de la oposición. Entre tanto, un grupo de estudiantes, 4 de ellos en huelga de hambre, que se mantiene en las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, solicitaron al monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico en la nación, quien además participa como testigo de buena fe en las conversaciones de paz, que la iglesia interceda para que el gobierno permita el ingreso de una comisión internacional que verifique la situación en el país. El prelado se trasladó al lugar para conversar con los jóvenes. Por otra parte, tras 7 días de secuestro, la periodista del canal de Noticias Globovisión, Nairobi Pinto, fue liberada. Dijo no poder revelar mayores detalles por razones de seguridad.
A ustedes, periodistas, sin usted ese impulso no se hubiese logrado. No te puedo decir cuántos eran porque siempre estuve los ojos cerrados. Me trataron bien, nunca me tocaron, nunca me maltrataron. Comí las 3 comidas. Nunca hablaban delante de mí.
El país demanda respuestas. Al menos públicamente aún se desconoce el móvil del plagio. El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, aseguró que continúan las investigaciones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Pasando a otras informaciones, la búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines se complicó más este martes después de que la parte del Océano Índico donde se lleva a cabo probó ser demasiado profunda para el pequeño submarino robótico.
Autoridades australianas dijeron que el submarino Bluefin 21 excedió la profundidad a la que puede operar de 4.500 metros y sus dispositivos de seguridad lo hicieron retornar a la superficie tras una breve misión de 6 horas.
El ministro de Defensa de Malasia dijo posteriormente que las autoridades están en el proceso de extraer y analizar los datos recogidos por el vehículo submarino.
The Bluefin 21 AUVs.
El vehículo autónomo submarino Bluefin 21 ha sido desplegado y ha realizado una búsqueda y tomado fotografías del suelo del mar y las fotografías están siendo analizadas en este momento.
Ese era el ministro de Defensa de Malasia, Hishamuddin Hussein. El Centro de Coordinación de Búsquedas dijo que el vehículo será desplegado nuevamente este martes si las condiciones climáticas mejoran.
El submarino fue enviado al fondo del océano el lunes, casi una semana después de que el equipo localizador de sonido escuchara por última vez señales que se creen provenían de las cajas negras del Boeing 777.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la actitud de Rusia con respecto a Ucrania en una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien le dijo que sus acciones no conducen a una solución diplomática.
Manifestantes prorrusos fortificaron sus posiciones durante la noche del lunes y han construido nuevas barricadas a pesar de las advertencias de Kiev de que usará la fuerza para sacarlos.
En su conversación con Putin, el presidente Obama enfatizó que todas las fuerzas irregulares en el país deben de poner las armas y lo urgió a usar su influencia sobre los grupos armados prorrusos para convencerlos de salir de los edificios que han tomado, señaló la Casa Blanca en un resumen de la conversación entre ambos líderes.
Moscú, en cambio, achaca la responsabilidad de la paz a Washington. El presidente Putin pidió al presidente Barack Obama hacer todo lo posible para aprovechar las oportunidades que tiene Estados Unidos de evitar el uso de la fuerza y el derramamiento de sangre, dijo el Kremlin en su propio comunicado.
Putin alega que los manifestantes ventilan su enojo contra la negativa del gobierno de Ucrania a reconocer los derechos de los rusos parlantes en el este del país.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, acusó este martes a Rusia de estar detrás de las nuevas acciones violentas en el este de Ucrania. Está muy claro que la mano de Rusia está profundamente implicada en esto, denunció el danés.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el próximo 22 de abril a Kiev para reunirse con miembros del gobierno interino ucraniano y para expresar su apoyo ante la campaña orquestada de incitación y sabotaje de los activistas prorrusos en el país, informó la Casa Blanca.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden acompañará a líderes locales este martes en una ceremonia que marcará el primer aniversario del mortal ataque al maratón de Boston.
Biden hablará en el evento junto al alcalde de Boston, Martin Walsh, y al gobernador de Massachusetts, Deval Patrick. Los organizadores dicen que el homenaje honrará a quienes resultaron afectados por las bombas, incluyendo las familias de las víctimas y el personal médico.
Dos bombas estallaron cerca de la línea de meta del maratón el año pasado, matando a tres personas e hiriendo a más de 250. Mark Fucaril perdió su pierna derecha desde encima de la rodilla.
I woke up on the ground with the firefighter on
me. Me desperté en el suelo con los bomberos sobre mí, poniéndome un torniquete en las piernas.
Roseanne Stoya, quien también sobrevivió el atentado, perdió la parte inferior de la pierna derecha y dice que desea que la tragedia nunca hubiera ocurrido.
I don't think anybody knows what they're capable of doing until
pienso que nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que se ve forzado a hacerlo. Y creo que la mayoría de la gente querría regresar a la normalidad. Quiero estar antes del 15 de abril.
Las autoridades establecieron que los hermanos Tamerlán y Yocar Tsarnaev llevaron a cabo el atentado usando bombas fabricadas con ollas de presión. El atentado desató una cacería humana durante varios días, la cual terminó con la muerte de Tamerlán Tsarnaev en un enfrentamiento con la policía y el arresto en un suburbio de Boston de Yocar, quien resultó herido. Yocar aguarda ser enjuiciado en noviembre, donde enfrenta 30 cargos federales y la posibilidad de la pena de muerte.
En el maratón de este año, a realizarse el próximo lunes, participarán unos 36.000 corredores, 9.000 más que en 2013. La partida incluye a varios miles de corredores que comenzaron la carrera el año pasado, pero no pudieron terminarla debido a las explosiones.
Los organizadores han reforzado la seguridad con miles de policías y cientos de guardias nacionales desplegados en toda el área, así como con cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la ruta.
El Maratón de Boston es uno de los más prestigiosos a nivel mundial y se corre desde 1897.
Fiscales locales y federales en Estados Unidos trabajan para presentar cargos contra el hombre arrestado en conexión con el tiroteo que dejó tres muertos el domingo en el estado central de Kansas.
Las autoridades brindarán detalles sobre los cargos este martes y han dicho que los asesinatos frente a un centro comunitario judío y un complejo de jubilados judíos fueron crímenes de odio. El sospechoso en el caso, Fraser Glenn Cross, de 73 años, es un supremacista blanco y miembro del Ku Klux Klan.
Mark Potok, de la firma legal Southern Poverty Law Center, dice que Cross, quien también es conocido como Glenn Miller, tiene un particular odio por los judíos.
Although Miller really was a Klansman to begin with,
aunque Miller realmente era miembro del Ku Klux Klan para comenzar, fundamentalmente era un neonazi, lo que significaba para él, como lo dijo recientemente, los judíos eran mil veces peor que los negros, morenos, gays y toda la lista de lavandería.
El presidente Barack Obama dijo en el desayuno de oración en la Casa Blanca el lunes que esa violencia religiosa no tiene lugar en la sociedad estadounidense.
Nobody should have to worry about their security.
Nadie tendría que preocuparse sobre su seguridad cuando se reúne con los creyentes de su fe. Nadie tendría que temer por su seguridad cuando van a orar.
Obama agregó que el hecho de que el ataque ocurriera cuando los judíos se preparaban para celebrar la Pascua judía o el Passover y los cristianos se preparaban para celebrar la Pascua de Resurrección hace la tragedia más dolorosa aún.
Y el posible ataque de odio contra la comunidad judía pone en alerta a la comunidad en Nueva Jersey y Nueva York.
Tenemos más detalles con Celia Mendoza.
La seguridad en las sinagogas de la ciudad de Nueva York fue reforzada por el Departamento de Policía de esta ciudad durante la celebración de Pascua Judía. Esto en especial debido a que la Gran Manzana cuenta con el mayor número de judíos fuera de Israel. La celebración inició la noche de lunes y se prolongará hasta el martes de la semana próxima. Sinagogas y centros comunitarios estarán protegidos con recursos adicionales por la policía neoyorquina durante las fiestas, pero será la misma que se había establecido antes del ataque, al parecer motivado por odio racial, en un centro judío en Kansas por un ex líder del grupo de supremacía blanca Ku Klux Klan, confirmó la oficina de prensa de la policía. Sin embargo, tras una reunión el 1 de abril, el comisionado de policía y líderes de la comunidad judía neoyorquina preveían estas fiestas e indicaron que no había ningún indicio de amenaza. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y en Nueva York también fue elegido un jurado para el juicio por terrorismo contra un clérigo islámico egipcio.
8 hombres y 4 mujeres fueron seleccionados para escuchar la evidencia en el caso federal contra Mustafa Kamel Mustafa, conocido también como Abu Hamza al-Masri.
Hamza está acusado de conspirar con Al-Qaeda en 1999 para establecer un campo de entrenamiento yihadista en el occidental estado de Oregon, recaudar fondos para enviar a militantes a entrenarse en Afganistán y proporcionar apoyo a militantes en Yemen que secuestraron a 16 turistas en 1998.
4 de los turistas murieron cuando el ejército yemenita intentó rescatarlos. El sospechoso fue extraditado de Gran Bretaña a Estados Unidos en 2012, luego de servir 7 años de una condena por incitar al asesinato y al odio racial en Inglaterra.
Y la cobertura periodística sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional le valieron al Washington Post y al diario The Guardian el premio Pulitzer de periodismo.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
El periódico estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian ganaron el premio de periodismo Pulitzer al servicio público por sus revelaciones sobre el programa de espionaje electrónico de Estados Unidos. Los reportajes estuvieron basados en los documentos secretos entregados por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Los trabajos ganadores sobre los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional mostraron que el gobierno recolectaba información de millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses. Las revelaciones provocaron un intenso debate en Estados Unidos sobre la privacidad frente a la seguridad, que llevaron al presidente Barack Obama a imponer límites a la vigilancia. El premio Pulitzer de noticia de última hora fue otorgado a The Boston Globe por su cobertura del mortal atentado de la Maratón de Boston el año pasado. Los premios Pulitzer son uno de los reconocimientos más importantes en el periodismo de Estados Unidos y el mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Here we go, radio, y'all get hit with the top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, the USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Bosa.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,07%, el CAC 40 de París subía 0,08% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,29%.
En Nueva York, las acciones en Wall Street se posicionan para una apertura con leves ganancias en un día en el que surgirán datos sobre inflación y cuando se aguardan discursos de varios integrantes de la Reserva Federal.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,62% en 13.997. El Hansen en Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 1,60% en 22.671.
El oro se comercializa a la baja en $1,305.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos felicitó a Perú tras la captura de integrantes del organismo vinculado a Sendero Luminoso.
Pilar Yagi con los detalles.
Como una muestra de la admirable y eficaz política de seguridad del Ejecutivo de Ollantumala, consideró el gobierno de Estados Unidos la captura el pasado jueves de 28 personas vinculadas al Movadef, un organismo considerado el brazo político de Sendero Luminoso. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, envió un comunicado al gobierno peruano felicitándolo por la detención de este grupo de personas acusados de pertenecer a una organización terrorista y de financiar al terrorismo a través del narcotráfico. Psaki escribió que bajo el liderazgo del presidente Humala, el exitoso esfuerzo ejemplifica un admirable compromiso con el respeto por la legalidad y los derechos humanos, con un trabajo de investigación criminal paciente y persistente y con un enfoque eficaz basado en la coordinación entre los elementos judiciales, policiales, la inteligencia y las Fuerzas Armadas. El ministro del Interior, Walter Albán, informó que aún faltan capturar a unas 6 personas.
Obviamente esto no es pues un asunto que se pueda manejar de la noche a la mañana. Como repito, ya desde el 2008 se tenía, información de estos vínculos, pero no era fácil. Había que hacer todo este trabajo previo de inteligencia y después la investigación preliminar con el Ministerio Público. Y como estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática, donde son diferentes instituciones las que tienen que participar.
Los 28 detenidos durante la Operación Perseo 2014, entre ellos Alfredo Crespo, abogado del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el músico Walter Humala, primo del mandatario, permanecerán 15 días en la sede de la Dirección contra el Terrorismo. La portavoz Saki recordó que Sendero Luminoso fue designado en 1997 como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi. Para la Voz de América.
Se confirmó oficialmente que el 12 de mayo el presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca a su homólogo de Uruguay, José Mujica.
Desde Montevideo nos amplía la información Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, José Mujica, viajará a Estados Unidos para reunirse el 12 de mayo en la Casa Blanca con Barack Obama. Ambos mandatarios habían compartido la mesa de la cena, incluso se sentaron juntos en el año 2012 en la Cumbre de las Américas y se llevaron una muy buena impresión el uno del otro. Los temas de la agenda se darán a conocer este martes en conferencia de prensa por parte del canciller Luis Almagro y la embajadora estadounidense Yulisa Reynoso. De todos modos, La Voz de América, en base a distintas fuentes, confirmó que las relaciones comerciales, las misiones de paz, acuerdos en ciencia y tecnología serán analizados por los presidentes. El diario El Observador adelanta este martes que Mujica le pedirá ayuda a Obama por el juicio millonario que entabló la tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo por su política antitabaco. El tema de los presos de Guantánamo también puede meterse en la conversación, aunque por ahora no figura. Estados Unidos le pidió a Uruguay que acepte recibir presos de esa base militar en Cuba y el presidente Mujica lo aceptó. Para Mujica se trata de una cuestión de principios y cuestionó a la cárcel de Guantánamo que Obama quiere cerrar.
Esa Cárcel ha funcionado como una verdadera vergüenza de la humanidad y mucho más vergüenza para un país de las dimensiones de Estados Unidos que frecuentemente encara las críticas a otras sociedades tras los principios de los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos intentará que Uruguay acepte el ingreso de pollos y algunos cortes de carne a este país, no tanto interesado en este mercado, sino para tener, por el reconocido estatus sanitario de Uruguay, una carta de presentación para vender a otros países. El presidente Mujica adelantó asimismo a Canal 4 que va a dialogar con Obama sin estridencias y sin ser agresivo, pero también sin renunciar a lo que piensa. Humildemente voy a marcar los errores muy gruesos que el mundo rico, empezando por Estados Unidos, comete con nosotros, dijo Mujica. Desde Montevideo para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Gracias, Leonardo. Colombia prepara despacho de ayuda solidaria a Chile por el incendio que afecta a la ciudad de Valparaíso.
Los detalles con Juan Álvaro Castellanos.
En disposición del Gobierno Nacional, la Dirección Estatal de Asistencia en Prevención y Atención de Desastres, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, comenzó a preparar el envío de equipos, maquinaria y herramientas necesarias para la remoción de escombros, extinción de incendios de magnitud, junto con medicamentos y elementos de primera necesidad como ayuda humanitaria a Valparaíso, Chile. La acción es coordinada por los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, quienes explicaron que se ha hecho la evaluación del saldo trágico de acuerdo con el despacho oficial divulgado al expresar solidaridad y apoyo directo a Chile.
Al enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas, el gobierno de Colombia está presto a brindar todo el apoyo que se considere necesario para asistir a esta nación hermana a superar los efectos devastadores de este terrible desastre.
Entrada la noche del lunes, se contemplaba el refuerzo de este apoyo solidario con el envío de helicópteros y personal especializado en la extinción de incendios, de acuerdo con fuentes oficiales, en la coordinación de la ayuda ante la prolongación de esta tragedia. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
El presidente boliviano Evo Morales presenta este martes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya los documentos de demanda planteada por su país contra Chile para obtener una salida soberana al Océano Pacífico.
La memoria del caso tendrá más de 200 páginas. Luego de presentarla, Morales ofrecerá una conferencia de prensa en la Embajada de Bolivia en Holanda, indicaron fuentes bolivianas.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. La gira del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA llegó a Estados Unidos rumbo al Mundial Brasil 2014. El trofeo fue recibido durante un acto en el Departamento de Estado el lunes, aquí en Washington, en el que participó el vicepresidente Joe Biden, quien asistirá al Mundial como parte de la delegación de Estados Unidos.
Cuando se trata de soccer, América está llegando.
Cuando se trata de fútbol, Estados Unidos está avanzando. No ha sido históricamente nuestro juego, pero 25 millones de personas en los Estados Unidos juegan fútbol. El 80% de ellos son jóvenes que van a ser jugadores y fanáticos por muchos, muchos años. Nuestros equipos de la Liga Nacional de Fútbol están colmando los estadios y nuestros equipos son fuertes. El mundo debe saber que estamos listos para jugar. En la ceremonia también participaron figuras del fútbol estadounidense como el legendario Kobe Jones.
After retirement, you tend to find out how you really touch people's lives, that people still remember you and everything.
Después de que uno se retira, comienza a darse cuenta de cómo realmente impactamos muchas vidas y que la gente todavía recuerda cada cosa que hicimos. Fue una gran oportunidad para mí encontrar que podía aprovechar lo que hice en el pasado para enseñar y traer todo esto al programa de embajadores del deporte. El legendario trofeo de la Copa Mundial FIFA visitará además Miami, Atlanta y Los Ángeles en el tramo final de su gira mundial antes de seguir a Brasil. En otras informaciones, Michael Phelps, el nadador estadounidense ganador de 22 medallas olímpicas, competirá por primera vez desde los Juegos de 2012 en Londres el 24 y 26 de abril en una prueba en Mesa, Arizona. Bob Bowman, entrenador de Phelps, dijo el lunes a la prensa que el nadador está inscrito en tres eventos, los 50 y 100 metros libre y los 100 metros mariposa. Este significaría un primer paso para competir en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
La madre de Michael Jackson deberá pagar más de $800,000 de los costos del juicio contra la promotora de conciertos AEG, a la cual demandó por negligencia en la contratación del médico que suministró al desaparecido cantante el anestésico que le provocó la muerte en junio de 2009. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Yvette Palazuelos, emitió su fallo tentativo el lunes. AEG ganó el juicio, que duró 5 meses. El fallo será finalizado después que AEG entregue una lista final de los costos del proceso. Los abogados de la señora Jackson dijeron que podrían apelar el fallo.
Sky people are going to come.
This is $30 or $40 billion annually.
El director James Cameron dijo que a finales de mayo pueden estar listos los guiones de las 3 secuelas de Avatar, la primera de las cuales está prevista estrenarse en diciembre de 2016, la siguiente en diciembre de 2017 y la última en una fecha de terminarse en 2018. Cameron hizo la afirmación en una sesión de preguntas y respuestas con admiradores en el sitio Reddit.com. El canal FX estrena este martes su nueva serie Fargo, basada en la película clásica de terror del mismo nombre que protagonizaron Frances McDormand, William Macy y Steve Buscemi, y que dirigieron los hermanos Joel e Ethan Coen. La historia de la serie televisiva también se desarrolla en Minnesota, pero 20 años más tarde, y tiene nuevos personajes. La estrella de la serie es Billy Bob Thornton como Lorne Malvo, un psicópata cuya aparición en el pueblo trae muchas repercusiones.
I think I have a different philosophy about death than most people.
El canal Discovery transmitirá en vivo el primer vuelo de un hombre pájaro desde la cumbre del Everest el próximo 11 de mayo a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, si no hay mal tiempo. El evento denominado Everest Jump Live será transmitido por televisión a 224 países, pero Discovery presentará 5 noches antes programas en vivo desde el Everest sobre el entrenamiento y la preparación de Joby Ogwin, el paracaidista y escalador de California, que será la estrella del intento, para el cual usará un traje de hombre pájaro especial equipado con cámaras para capturar el descenso. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Irán ha pedido una reunión especial de un comité de las Naciones Unidas para tratar la negativa de Estados Unidos a otorgar una visa a su escogido como embajador ante esa organización.
El gobierno estadounidense se opone a la designación de Hamid Abutalevi debido a su presunta participación en la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán en 1979. El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo la semana pasada que el nombramiento no es viable.
El viceministro de Obras Públicas de Afganistán fue secuestrado por hombres armados este martes en el más reciente secuestro de alto perfil en el país.
La policía dijo que Ahmad Shah Wahid fue sacado de su automóvil cuando viajaba hacia su trabajo en el distrito Khir Khana, en el norte de Kabul. El motivo del secuestro no está claro y no ha habido tampoco atribución de responsabilidad.
La Corte Suprema de India reconoció legalmente a los transexuales como un tercer género que merece derechos igualitarios.
La histórica decisión de este martes autoriza a los gobiernos federal y estatales incluir a los transexuales que califican en los programas de beneficencia para los pobres.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Curtis Bynum, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces los invitamos a seguirnos en nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.